Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la mesa.
Es asesinado el presidente. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque. Estos son algunos de los eventos más representativos de 1956.
¿Conflicto en Egipto?
¿Qué podría provocar un conflicto en un país en el que solo hay pirámides y mucha arena? Tal vez esto se preguntaban algunos mientras escogían la película de su gusto en el diario.
Sin embargo, sí había una razón para el conflicto, y de mucha importancia, sobre todo para Egipto, Francia e Inglaterra: el Canal de Suez.
En el siglo XIX, Egipto encargó al ingeniero francés Lacep la construcción de un canal que uniera el Mar Rojo con el Mediterráneo.
Una parte de las acciones de la empresa fue para pagar a Egipto el uso del suelo. El resto se puso a la venta, siendo comprada a la mayoría por Francia.
La construcción avanzó y pronto Inglaterra se interesó en la importante vía marítima. Y cuando la empresa atravesó por problemas económicos, los ingleses otorgaron créditos para su continuación.
En esos años, Egipto inició su desarrollo interno, y para lograr este crecimiento, el país acudió a los préstamos extranjeros.
Para pagar, Egipto usó sus acciones del canal, y los problemas económicos del país ocasionaron revueltas.
Así que Inglaterra inició una acción militar para controlar la insurrección, y Egipto entró al siglo XX bajo el control de Inglaterra y Francia.
En los 30, en los colegios militares apareció un movimiento llamado los Jóvenes Oficiales.
Dentro de este movimiento surgió un hombre que protagonizaría cambios importantes para la nación egipcia: Gamal Abdel Nasser.
En 1952, un golpe militar llevó al poder a Mohamed Naguib, quien en 1954 se había retirado de la política, dejando al mando al verdadero líder, Gamal Abdel Nasser.
Además de pugnar por la desocupación extranjera, Nasser impulsaba ataques bélicos contra Israel.
El 26 de julio de 1956, Nasser anunciaba su decisión de nacionalizar el Canal de Suez. Francia e Inglaterra, por supuesto, se opusieron, y las negociaciones sobre el control del canal chocó frente a la postura del líder egipcio.
En supuestas reuniones secretas, los líderes de Francia, Israel e Inglaterra decidieron una acción conjunta para derrocar a Nasser.
29 de octubre de 1956, Israel inicia una invasión a Egipto. Al día siguiente, Francia e Inglaterra envían un ultimátum a las dos naciones para detener los combates. De no hacerlo, intervendrían conjuntamente.
Nasser rechazó el ultimátum. El 5 de noviembre, Israel avanzó sobre el Sinaí. Días después, las fuerzas conjuntas de Francia e Inglaterra bombardearon y ocuparon Port Said. El plan de los aliados surtía efecto y Nasser pasaba por horas críticas.
Con la intervención de Estados Unidos y la Unión Soviética, las cosas cambiaron radicalmente, pues Estados Unidos, que nunca había apoyado la intervención en Egipto, se negó rotundamente cuando Inglaterra solicitó cooperación militar. La posición de la Unión Soviética fue más tajante.
Estamos absolutamente decididos a emplear la fuerza para aplastar a los agresores y restablecer la paz en el este. Esperamos que mostrarán la debida prudencia y sabrán sacar de todo esto las conclusiones apropiadas.
Inglaterra y Francia sabían de los proyectiles nucleares que apuntaban contra sus principales ciudades. y al poco tiempo anunciaban el retiro de sus tropas.
Al igual que en Vietnam, los viejos imperios colonialistas habían sido derrotados. Al pasar los años, Egipto volvería a hacer noticia con otro hombre salido del movimiento Jóvenes Oficiales, Anwar al-Sadat. Pueblos civilizados del mundo, imploramos su ayuda en nombre de la justicia, de la libertad, de la solidaridad. Nuestro barco se hunde. La nación sangra hasta la muerte. Ayúdenos. Salven a Hungría.
En 1955 se llevó a cabo la firma del acuerdo que agrupó a los países del bloque socialista, el Pacto de Varsovia, también conocido como Pacto de Cooperación y Ayuda Mutua. Hungría lo firmó y Hungría lo sufrió.
En 1956, Jrushchev cuestionaba las medidas ejercidas por Stalin y el pueblo húngaro pensó que se terminaba la época de la represión.
Imre Nagy, presidente de Hungría, también creyó en la apertura rusa e inició una política de mayores libertades para la población, al tiempo que trató de reformar las filas del Partido Comunista Húngaro.
Moscú no tardó en retirarle su apoyo, y al poco tiempo Imre Nagy era destituido y expulsado del Partido Comunista por desviación derechista.
Para 1956, el poder estaba sustentado por Erno Gero, quien anunció que no habría concesiones de libertad.
23 de octubre de 1956. Con permiso del Ministerio del Interior, dio comienzo una manifestación pacífica.
La Radio Nacional transmitía el evento. Al principio solo unos miles, pero luego se les unieron peatones, trabajadores, ancianos.
La multitud alcanzaba ya las decenas de miles y empezaron a aparecer proclamas como: queremos un nuevo liderazgo, confiamos en Imre Nagy.
En los cuarteles cercanos, los soldados miraban a la enorme multitud. Un grito se escuchó: ¡soldados, únanse a nosotros! ¡Vive el ejército húngaro!
Después de un silencio, los soldados salieron de sus cuarteles, arrancaron la estrella rusa, la hoz y el martillo de sus uniformes y se unieron a la manifestación.
Para la tarde eran ya casi 100.000 personas. Un grupo se dirigió hacia la Radio Nacional para leer un comunicado, mientras otros derrumbaban la estatua de Stalin.
La policía había acordonado la estación difusora. Finalmente se le permitió el acceso a una delegación de 16 personas.
Pasaron los minutos. El mensaje no se transmitía y tampoco salían los enviados. Un oficial húngaro se aproximó para informarse. Cuando golpeó la puerta, un disparo lo alcanzó de lleno.
La multitud se revolvió enfurecida. Ráfagas de disparos dejaron la calle llena de cadáveres.
Trabajadores de una fábrica de armamento distribuyeron armas entre la muchedumbre y los enfrentamientos contra el ABO, Servicio de Seguridad Nacional, comenzaron.
Durante las horas posteriores, muchos miembros del ABO fueron linchados en las calles. A las 2 de la madrugada, Imre Nagy apareció en el balcón del Parlamento, convenciendo a la multitud de regresar a sus casas.
Al día siguiente, el movimiento creció por todo el país. Higuero sin opción llamó a Nagy, pero antes de entregar el poder, hizo un llamado a la Unión Soviética pidiendo ayuda para sofocar la revolución.
El mundo entero se mantenía expectante. La suave reacción del Kremlin sorprendió a todos y acrecentó la confianza de los húngaros.
El 1 de noviembre, Imre Nagy anunciaba su retiro del Pacto de Varsovia.
Pueblo de Hungría, el gobierno nacional, imbuido en la profunda responsabilidad hacia el pueblo húngaro y hacia su historia, declara la neutralidad de la República Popular de Hungría. Apelamos a nuestros vecinos a que respeten la irrevocable decisión de nuestro pueblo.
Dos días después, el ministro de Defensa húngaro iniciaba las negociaciones con representantes soviéticos sobre el retiro de las tropas rusas. No se le volvió a ver.
Por la noche, las tropas soviéticas tomaron puntos estratégicos en el país para cubrir su retirada.
A las 4 de la madrugada, el día 4 de noviembre de 1956, 15 divisiones y 6.000 tanques se lanzaron contra la desprevenida nación húngara.
Los bombardeos con fósforo de los aviones MiG sembraron el pánico en Budapest. Los húngaros organizaron la resistencia creyéndose capaces de resistir la agresión. Con bombas Molotov y sus escasas armas, el pueblo entero se lanzó hacia la desigual lucha.
A las 7 de la mañana, la noticia de una reunión urgente en la Organización de las Naciones Unidas para discutir la situación de Hungría arrojaba una luz de esperanza. Sin embargo, solo media hora después, Imre Nagy se refugiaba en la embajada yugoslava. Las últimas transmisiones de Radio Budapest fueron dramáticas llamadas de auxilio a los países occidentales.
Les habla Imre Nagy, presidente del Consejo. Esta mañana, tropas soviéticas atacaron Budapest con la intención evidente de derrocar al gobierno democrático húngaro. El gobierno está en su puesto. Lo comunica al pueblo húngaro y a la opinión pública del mundo entero.
No obtuvieron respuesta. Poco después, el silencio.
El último despacho informativo es recibido en Occidente.
Los rusos están demasiado cerca. Abandonamos nuestros puestos. Adiós, amigos. Salven nuestras almas.
Poco después, Radio Moscú notificaba: la contrarrevolución húngara ha sido aplastada.
...32.000 húngaros, muchos de ellos mujeres y niños, dejaron su vida en las arrasadas calles de su país.
Para la opinión pública de Occidente, Hungría había sufrido la represión soviética. Para la Unión Soviética, la situación fue muy diferente, y así lo ilustra la propaganda de los medios masivos de la superpotencia.
Durante las oscuras jornadas de la rebelión antipopular, elementos fascistas intentaron hacer suyas las legítimas aspiraciones de las masas. Grupos armados y entrenados aparecieron en la capital, conducidos por jefes contrarrevolucionarios. Provocaron desórdenes y amenazaban la vida de la población. Bandas fascistas asolan la ciudad. ¡Ay de los honestos patriotas húngaros que caían en las manos de los bandidos! A pedido del gobierno húngaro, las unidades militares soviéticas del Pacto de Varsovia en Hungría ayudaron a restablecer el orden en Budapest. La derecha tuvo que retroceder.
La complejidad de nuestro mundo es enorme, y en este año quedaba bien ilustrada. Egipto, luchando por retener un canal, fue defendido por las superpotencias. Hungría, luchando por su libertad, fue abandonada por una y atacada por la otra.
Aún más, Hungría trataba de salir del bloque socialista, mientras que en Cuba, las fuerzas guerrilleras comandadas por Fidel Castro trataban de instaurar un gobierno socialista.
Por lo pronto, el intento de derrocar a Fulgencio Batista resultó fallido, por el momento.
Crecerá palma. Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crecerá palma? Y antes de morir me quiero echar mis besos.
en estos y otros eventos políticos, Estados Unidos seguiría teniendo mucho que ver, y el hombre que tomaría las decisiones pertinentes sería Eisenhower, que en este año era reelecto.
Si Dios tiene un campeón, ese es el hombre blanco,
gritaba la ultraderecha.
El otro punto es el siguiente: esta ciudad renacerá,
afirmaba quien en este año ya se había convertido en el líder de la población de color, Martin Luther King.
Jazzistas, rocanroleros, deportistas, obreros, soldados, bien, pero ¿estudiantes?
Con el miedo dibujado en el rostro, la primera estudiante de color entraba escoltada por fuerzas policíacas en la Universidad de Alabama, mientras la casi totalidad del estudiantado y la población blanca protestaba airadamente.
Los cantantes de color como Little Richard, Fats Domino, Chuck Berry, sí fueron bien recibidos por el rock and roll, aunque ninguno fue premiado con la corona de este movimiento. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill.
Así es, el aparato publicitario había encontrado quien reinara la corte del rock and roll, el joven blanco que cantaba como negro sin serlo, Elvis Presley.
Y los jóvenes se dirigían a la cafetería para encender la jukebox o rocola y escuchar sin tregua los éxitos del rey.
La obsesiva persecución para acabar con la ballena blanca, la famosa Moby Dick, es llevada a la pantalla.
El argentino Jorge Luis Borges, con su personal estilo, nos presenta Ficciones.
Escuchando este fragmento de la pieza Smoke Gets in Your Eyes, resulta sorprendente pensar que fue ejecutada por un músico que nació ciego.
Art Tatum, uno de los mejores pianistas en cuanto a jazz se refiere, fallece en este año víctima de una crisis de uremia.
la dramaturgia se quedó sin un gran exponente. Bertolt Brecht deja sus obras y su influencia cuando fallece en Berlín.
El lirismo, la vulgaridad y lo superficial se mezclaron en la obra de Giovanni Papini, escritor italiano quien fallece en 1956.
La fiesta brava se queda sin uno de sus ídolos, pues el mexicano Juan Silvetti muere en este año.
El escritor y político mexicano, autor de obras como La Sonada y La Primera Piedra, José Mancisidor, también nos deja en este año.
Otros sucesos que llamaron la atención en este 1956 fueron los siguientes.
Marilyn se pasa del béisbol a la literatura. Después de divorciarse de la estrella beisbolera Joe DiMaggio, Marilyn Monroe contrae nupcias este año con el conocido escritor norteamericano Arthur Miller.
Rocco Marchigiano, mejor conocido como Rocky Marciano, el supercampeón de peso pesado de box, se retira invicto después de 49 victorias continuas.
Los españoles festejan el triunfo del Real Madrid cuando gana su primera Copa de Europa de fútbol.
Y en México, muy contentos celebramos la medalla de oro obtenida por el clavadista Joaquín Capilla en la Olimpiada de Melbourne, Australia.
Las montañas del Valle de México se vistieron de blanco para recibir 1956, pues la onda fría dejó ver y sentir la nieve, y los capitalinos corrieron para disfrutarla.
Pasado el frío, se celebró en Toluca en el mes de mayo la tradicional Feria del Estado de México,
que como siempre se acompañó de los juegos mecánicos, las garnachas, las tostadas y los toritos.
En agosto, los capitalinos desechamos los viejos tranvías amarillos para cambiarlos por unidades nuevas.
Pero había quienes por las prisas o la simple comodidad preferían pescar un cocodrilo. Sí, un cocodrilo, como se les conocía en la Capirucha a los taxis.
Y si con las prisas se llegaba algún pleito, las Julias hacían acto de presencia, pues la policía contaba con estas amplias y prácticas camionetas para subir a todos y arreglar los pleitos en la delegación.
Me llamo Lola y pa' la cárcel nos llevaron hechos bola.
Pero para pleitos, los que armó el Politécnico en este 1956.
No las Julias, pero sí 1.500 efectivos del ejército disolvieron la manifestación organizada por un estudiante de nombre Nicanor Mendoza.
Los estudiantes exigían mejoras en el servicio para internos de esta institución, que en ese entonces era dirigido por Alejo Peralta.
Finalmente, Nicanor y otros jóvenes fueron consignados y el servicio de internado clausurado.
A Nicanor y sus compañeros les llovió, y no precisamente de la lluvia artificial que en este año algunos científicos producían con relativo éxito en nuestra capital.
Sobre la producción artificial del vital líquido ya no supimos, pero lo que sí se concretó fue un anacrónico convenio comercial.
España y México volvieron a los tiempos prehispánicos y realizan un trueque donde nuestro país cambió garbanzos por vino.
Ay, les va el nuevo corrido, que es la historia de un amigo que nació con mala estrella. Anda muy enamorado, pero mal correspondido, pues nació con mala estrella.
Pero las mujeres, más que en garbanzos y vinos, pensaban en los galanes vestidos de charro como Luis Aguilar, quien se hizo popular con películas como A Toda Máquina, junto a Pedro Infante y El Gallo Giro.
¡Ay, qué bonito se siente cuando toca el mariachi alegre son! Yo soy el Gallo Giro, que aquí llego cantando y que va por la vida. ¡Ay, en busca de un amor!
Vamos a discutir el asunto con toda calma. Yo no tengo nada que discutir con usted. Oiga, joven, voy a ser enteramente franco. Cuando me enteré de este asunto, mi primer impulso fue fastidiarlo. Usted y toda su casta me revuelven el estómago.
Otro atractivo galán que provocó el suspiro de las damas fue sin duda el actor Arturo de Córdoba, que en este año se convertía en todo un astro fílmico.
A medias de la noche te soñaba. Me soñaba abrazándote conmigo.
El sexo femenino no solo admiraba las figuras del espectáculo, sino que formaba parte de ellas. La joven cantante Lucha Villa comenzaba a aparecer en algunas películas y mostraba su talento musical.
¡Ay, qué sueño tan profundo es el amor!
¿Y usted sabe en qué año se ha construido este bonito castillo?
Este castillo, no se dice castillo, castillo. Este castillo fue construido, ahora verás, fue en el año, porque cuando la batalla del Chapulín, que agarramos en el cerro del... No, fue después del plan de Agua Sucia, fue en el año... No, fue antes.
¿Antes de qué?
Antes del año ese que le iba a decir, porque ya ves que en cuestión de fechas, pues hay muchas controversias.
¿Y usted saber cuánto vivió aquí Maximilian y su esposa Carlota?
Como no, joven, también se lo puedo decir, nomás que para eso hay que documentarse. Según datos que he podido recopilar en mis horas de insomnio en la Enciclopedia Británica, mire, ellos vivieron aquí desde que llegaron hasta, como quien dice, que don Maxi entregó el equipo por culpa de doña Carlota. Porque, ¿sabe usted? Según dicen, bueno, a según, porque también, ¿sabe usted? En ciertos secretos de Estado, parece que don Maxi, de esas cosas que una vez... Dice doña Carlos, hombre, que bueno, entonces entró la discusión, que claramente, pues hombre, se vio y parece que hubo una cosa de psicológica, ¿verdad? Que agarraron. Deme otro calcetín para emparejárselo.
Ahora que si hablamos de cómicos, Mario Moreno Cantinflas, reconocido cómico y actor que encarnó al peladito de barrio, dicharachero y al que no se le entendía nada. En este año nos ofreció El Bolero de Raquel.
Un negrito bailarín de bastón y con bombín, con clavel en el ojal, pero que se porta mal.
Patas con canasta, chorritos de agua, muñecas feas y negritos bailarines son solo una pequeña muestra de la enorme cantidad de personajes que acompañaron y acompañan a los niños de México.
Hubo un rey en un castillo con murallas de membrillo, con sus patios de almendrita y sus torres de turrón.
Definitivamente no hace falta preguntar quién es el que anda ahí.
Y a pesar de ser tan dulce, tenía amargo el corazón.
¡Ajú! Y esta es la historia de un hombre con dos nombres y un corazón muy amplio, que había muchas. ¡Agustín Jaime!
Otro que andaba por ahí era el simpático actor y cantante norteño Eulalio González, Piporro.
Agustín bajaba, bajaba a caballo y lo traicionaron por calles de Bravo.
El tiempo se ha terminado y no nos resta más que agradecer su atención e invitarlos, como ya es costumbre, a escuchar un par de anuncios que se publicaron en el periódico Esto, el día 9 de marzo de 1956.
Una alfombra en su camino son los mocasines de León, 44 pesos con 50 centavos. Suela Pullman Espuma para Caballeros, distribuidora de Calzado León, garantía absoluta.
Brindo esta pelea a mi público mexicano, obsequiándoles miles de boletos en las corcholatas de Mexicola para presenciarla. Canje sus vales por sus boletos para ver la pelea de Raúl el Ratón Macías. También busque en el interior de las corcholatas El Ratón Paga y disfrute su Mexicola enteramente gratis.
Un amigo de él con mala intención le dio una estocada en el corazón.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Realización David Tapia.
Guión e investigación Irene Alvarado.
Musicalización Antonio Tapia.
Coordinación de guión David Cortés.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.